Subtítulo: El aprovechamiento de los talentos. Dios quiere que aquellos que le siguen dediquen su vida al mejoramiento y progreso propios y que sean guiados y regidos por una experiencia correcta. El hombre verdadero es aquel que está dispuesto a sacrificar su propio interés por el beneficio de los demás, y aquel que se ejercita en aliviar a los de corazón quebrantado. El verdadero objeto de la vida apenas comenzó a ser entendido por muchos, pero ese deseo real y sustancial de sus vidas queda sacrificado por causa de los errores que albergan. Nerón y César eran conocidos por el mundo como grandes hombres, pero ¿los consideraba Dios así? No, no estaban unidos por una fe viva al gran corazón de la humanidad. Estaban en el mundo y comían, bebían y dormían como hombres del mundo, pero eran satánicos en su crueldad. Dondequiera que fueran esos monstruos de la humanidad, su senda quedaba señalada por el derramamiento de sangre y la destrucción. El mundo los alabó mientras vivieron, pero cuando fueron sepultados, el mundo se regocijó. En contraste con la vida de estos hombres, podemos poner la de Lutero. Él no nació príncipe, no llevó corona real. Su voz se dejó oír desde la celda de un monasterio y se sintió su influencia. Tenía un corazón humano que palpitaba para bien de los hombres. Defendió valientemente la verdad y lo recto, e hizo frente a la oposición del mundo para beneficiar a sus semejantes. El intelecto solo no hace al hombre de acuerdo a la norma divina. Habrá poder en el intelecto, si está santificado y regido por el Espíritu de Dios. Es superior a las riquezas y al poder físico, pero debe ser cultivado a fin de beneficiar al hombre. El derecho que uno tiene a ser tenido por hombre queda determinado por el uso que ha hecho del intelecto. Byron tenía concepto intelectual y profundidad de pensamiento, pero no era hombre según la norma divina. Era agente de Satanás. Sus pasiones eran feroces e indomables. Durante toda su vida estuvo sembrando semillas que florecieron para la corrupción. La obra de su vida rebajó la norma de la virtud. Este hombre era uno de los hombres distinguidos por el mundo. Sin embargo, el Señor no le reconocería como hombre, sino como uno que abusó de los talentos que Dios le dio. El escéptico Gisborne y muchos otros a quienes Dios dotó de mentes portentosas y a quienes el mundo llamó grandes, se alistaron bajo la bandera de Satanás y emplearon los dones de Dios para pervertir la verdad y destruir las almas humanas. Un gran intelecto cuando es hecho esclavo del vicio, es una maldición para su poseedor y para todos los que caen dentro del círculo de su influencia. Lo que bendecirá a la humanidad es la vida espiritual. Si el hombre está en armonía con Dios, dependerá continuamente de Él para tener fuerza. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. La obra de nuestra vida consiste en buscar la perfección del carácter cristiano, luchando continuamente para sujetarnos a la voluntad de Dios. Los esfuerzos empezados en la tierra continuarán durante toda la eternidad. La medida que Dios tiene para el hombre es tan elevada como el más alto significado del término. Y si él obra colocándose a la altura de la virilidad que Dios le ha dado, favorecerá en esta vida una felicidad que le conducirá a la gloria y la recompensa eterna en la vida venidera. Los miembros de la familia humana tienen derecho al título de hombres y mujeres únicamente cuando emplean sus talentos en toda manera posible en beneficio de los demás. La vida de Cristo está delante de nosotros como modelo, y tan solo cuando atendemos, como ángeles de misericordia, a las necesidades de los demás, quedamos íntimamente aliados con Dios. La naturaleza del cristianismo tiende a hacer feliz a la familia y a la sociedad. Todo hombre y mujer que posea el verdadero Espíritu de Cristo apartará de sí la discordia, el egoísmo y la disensión. Los que participan del amor de Cristo no tienen derecho a pensar que pueden fijar límite a su influencia y obra al tratar de beneficiar a la humanidad. ¿Se cansó Cristo en sus esfuerzos para salvar a los hombres caídos? Nuestra obra ha de ser continua y perseverante. Hallaremos una obra que hacer hasta que el Maestro nos invite a deponer la armadura a sus pies. Dios es un gobernante moral y debemos aguardar sumisos a su voluntad, listos y dispuestos a cumplir nuestro deber dondequiera que haya trabajo por hacer. Los ángeles están dedicados noche y día en el servicio de Dios para elevación del hombre de acuerdo con el plan de salvación. Se requiere del hombre que ame a Dios supremamente, es decir, con toda su fuerza, mente y corazón, y a su prójimo como a sí mismo. Esto no lo puede hacer a menos que se niegue a sí mismo. Dijo Cristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. La abnegación es el gobierno del espíritu cuando la pasión quiere predominar. Es resistir a la tentación de censurar y de criticar. Es tener paciencia con el niño torpe, cuya conducta agravia e impacienta. Es permanecer en el puesto del deber cuando otros fracasan. Es llevar responsabilidades cuando y donde quiera que se pueda, no con el fin de recibir aplausos, ni por política, sino por amor al Maestro, el cual nos encomendó una obra para que la hiciéramos con fidelidad inquebrantable. Es guardar silencio y dejar que otros labios nos alaben, cuando podríamos alabarnos nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos es hacer bien a otros cuando nuestra inclinación nos induciría a servirnos y agradarnos a nosotros mismos. Aun cuando nuestros semejantes no hayan de apreciar nunca nuestros esfuerzos ni reconocerlos, debemos seguir trabajando. Escudriñemos cuidadosamente y veamos si la verdad que hemos aceptado ha llegado a ser un firme principio para nosotros. ¿Llevamos a Cristo con nosotros cuando salimos de la cámara de oración? ¿Está nuestra religión de acuerdo a la puerta de nuestros labios? ¿Se siente nuestro corazón atraído con simpatía y amor por lo demás, fuera de los de nuestra propia familia? ¿Estamos tratando diligentemente de obtener una comprensión más clara de la verdad bíblica para que podamos dejar resplandecer nuestra luz en los demás? ¿Podemos contestar estas preguntas en nuestras propias almas? Sea nuestra conversación sazonada con gracia y revele en nuestra conducta elevación cristiana. Ha comenzado un nuevo año. ¿Qué ganó nuestra vida cristiana el año pasado? ¿Cuál es nuestro registro en el cielo? Os ruego que hagáis una entrega sin reserva a Dios. ¿Han estado divididos nuestros corazones? Démoslos completamente al Señor ahora. Hagamos de la historia del año próximo algo diferente de la del año pasado. Humillemos nuestras almas delante de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Despojémonos de toda pretensión y afectación. Actuemos con sencillez y naturalidad. Sed veraces en todo pensamiento, palabra y acción, y con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3. Recordemos que la naturaleza moral necesita ser fortalecida por la vigilancia y la oración constantes. Mientras miremos a Cristo, estamos seguros. Pero, en cuanto pensemos en nuestros sacrificios y dificultades, y empecemos a simpatizar con nosotros mismos y a mimarnos, perderemos nuestra confianza en Dios y estaremos en grave peligro. Muchos limitan la providencia divina y divorcian la misericordia y el amor de su carácter. Ellos insisten en que la grandeza y majestad de Dios les impiden que se interesen en las preocupaciones de las más débiles de sus criaturas. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mateo 10, verso 29. Es difícil para los seres humanos prestar atención a los asuntos menores de la vida mientras la mente se concentra en negocios de vasta importancia. Pero, ¿debe existir esta unión? El hombre formado a la imagen de su Hacedor debe unir las mayores responsabilidades con las menores. Puede estar enfrascado en ocupaciones abrumadoras y descuidar la instrucción que sus hijos necesitan. Puede considerar estos deberes como los menores de la vida, cuando en realidad constituyen el mismo cimiento de la sociedad. La felicidad de las familias y de las iglesias depende de las influencias que se sienten en el hogar. Los intereses eternos dependen del debido cumplimiento de los deberes de esta vida. El mundo no necesita tanto grandes intelectos como hombres buenos que sean una bendición en sus hogares.